esta reunión de la Comisión de Estudios sobre la Reforma del Sistema Electoral Canario en el Parlamento de Canarias. Y en primer lugar, pues vamos a ir viendo si hay sustituciones por los distintos grupos. Por Podemos, no hay sustituciones. Por Grupo Parlamentario Popular.
Sustituimos a Doña Australia y a Don Asier. Asier de Juárez.
Asier Antona, Australia Navarro y Agatelongo, que son los titulares de la sesión,
están sustituidos hoy por José Faluzardo, Miguel Jorge, que se incorporará en 5 minutos, y por quien les habla.
Muy bien. ¿Está claro? ¿No? Bien, por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, no hay sustituciones. Por el Grupo Nacionalista Canario, tampoco. Entonces comenzamos el orden del día y el primer punto es la intervención de don Carmelo Suárez Cabrera, representante del Partido Comunista del Pueblo Canario, a quien le damos la bienvenida y agradecemos su presencia, así como su acompañante, significándole que el procedimiento establecido para los trabajos de esta comisión y las comparecencias es, en primer lugar, una exposición del grupo o de la fuerza política interviniente por tiempo de 10 minutos, los 6 grupos parlamentarios por tiempo de 5 minutos cada uno y una última intervención del compareciente para responder respuesta a las preguntas a las que le hayan podido decir los grupos. O sea que, don Carmelo, usted tiene la palabra desde que quiera por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias.
Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de expresar la posición del Partido Comunista del Pueblo Canario en este debate. Y, bueno, para ir a lo conciso, en primer lugar, explicar que entendemos que el actual modelo electoral en Canarias es expresión de una situación política en nuestra tierra donde el insularismo, la ausencia de un proyecto para el conjunto del pueblo canario, la división como estrategia de mantenimiento del actual sistema de dominación, lo expresa de una manera muy clara y muy nítida esta ley electoral que está en vigor y que, lejos de cualquier proporcionalidad, pues permite que en una desproporcionalidad absoluta se puedan determinar los gobiernos y se puedan determinar los resultados electorales. Esta ley electoral no existe por casualidad. Esta ley electoral existe por una necesidad objetiva de quienes hoy tienen el poder en Canarias, de quienes hoy gobiernan y han gobernado durante décadas y han gobernado durante siglos en estas islas nuestras. Entendemos que ese modelo fue cuestionado por el pueblo canario en experiencias históricas de amplia unidad popular, como fue en los años 80 la experiencia de la Unión del Pueblo Canario, que levantó un elemento de unidad, de lucha, de defensa de los intereses del pueblo, de los trabajadores, de una enorme potencia que nos permitió inclusive levantar un amplísimo movimiento contra la guerra y contra la militarización de las islas, que se tradujo en la victoria del no en el referéndum de la OTAN. Este pueblo tiene muy claro que su proceso de unidad es un proceso de fortalecimiento de los intereses generales del pueblo canario y es un elemento de fortalecimiento de la conquista de las aspiraciones legítimas de mejorar las condiciones de vida de este pueblo. El insularismo, el fraccionamiento, la división y el enfrentamiento interno del pueblo canario es un elemento contrario a los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras y es un proyecto político contrario a los intereses de que el pueblo canario se convierta en protagonista de su propia historia. Bien, planteado esa introducción de nuestro análisis breve del proceso histórico en Canarias, nosotros hacemos una propuesta, lógicamente, que lo que va a plantear es el fortalecimiento de los elementos de unidad del pueblo canario, es decir, vertebrar institucionalmente la unidad del pueblo canario. Eso tiene que ir acompañado, lógicamente, de crear la base material para esa unidad del pueblo canario, en la medida en que será sobre la base de esa unidad que el pueblo canario pueda adquirir una capacidad superior de desarrollo de sus aspiraciones históricas y convertirse en protagonista de su propia historia. Nosotros, en ese sentido, planteamos, lógicamente, una circunscripción electoral nacional canaria, directamente proporcional, sin ningún tipo de barreras insulares ni de ningún tipo, y planteamos una cuestión que, lógicamente, va mucho más allá de lo que se plantea hoy en la reforma electoral, pero que forma parte del proyecto político que el Partido Comunista del Pueblo Canario defiende, que es la reconversión de los cabildos en órganos insulares del gobierno canario. Nosotros entendemos que, objetivamente, si queremos construir la unidad de Canarias, tiene que haber un poder político que articule esa unidad del pueblo canario, que la represente y la organice. Los cabildos insulares, esencialmente, son el refugio principal del insularismo, donde la confrontación y donde los intereses más particulares se contraponen a los intereses generales del pueblo canario. Evidentemente, el hecho insular es una determinante objetiva, física, y nosotros lo que entendemos es que en esa propuesta general de una lista a nivel de toda Canarias, la composición de los órganos insulares de gobierno, como órganos insulares del gobierno de Canarias, no como otra cosa distinta, han de tener, lógicamente, una ponderación en función de los resultados de los partidos en la isla concreta. Eso es lo que permite atender la particularidad de cada isla dentro de una estrategia general de unidad nacional de Canarias. Una propuesta de este tipo, sabemos perfectamente que no está hoy en el debate encima de la mesa, que hoy los debates fundamentalmente están centrados en retoque aquí o retoque allá, pero entendemos que las propuestas que están planteándose, ninguna de ellas afronta de verdad el problema del insularismo como una lacra histórica, en esos términos lo queremos calificar, para el proyecto de construcción nacional de Canarias. Entendemos que hoy, objetivamente, en el proceso de la internacionalización del capital, en el proceso de las grandes conexiones internacionales, que en las Islas Canarias estemos siendo víctimas de un resto casi feudal que son esas posiciones insularistas, es un hecho que, evidentemente, lastra cualquier posible desarrollo futuro de la sociedad. Y, en cualquier caso, nosotros decimos que hablamos de un sistema político, social y económico absolutamente fracasado, donde el resultado de la existencia de hoy de un 26% de trabajadoras y trabajadores en paro, pero más de 100.000 trabajadoras y trabajadores en Canarias que no cuentan en el paro, pero que cobran menos de 300 euros al mes, es la expresión del fracaso de un sistema que se expresa en lo electoral y se expresa en muchas otras cosas. Por tanto, nosotros planteamos un proyecto alternativo a esa situación, donde lógicamente es un nuevo proyecto histórico para Canarias, donde nosotros colocamos en el centro de ese proyecto histórico a los trabajadores y trabajadoras de esta tierra, que son quienes producen la riqueza, y lógicamente un proyecto que confronta con muchas otras opciones políticas e ideológicas, que sabemos que no es posible, lógicamente, establecer acuerdos cuando defendemos a clases sociales distintas. La lucha es una lucha de todos los días. Lógicamente, hay un ámbito parlamentario, que yo creo que es de agradecer la invitación que aquí se nos ha hecho para explicar nuestra posición, pero hay un ámbito de todos los días, lógicamente, en los sindicatos, en las asociaciones de vecinos, en el movimiento popular, donde este pueblo tiene que tratar de enfrentar con coraje el cambio de esta situación que nos coloca en una situación tremenda de sufrimiento, de paro, de pobreza en amplísimos sectores de la sociedad canaria. En esas condiciones es la que justifica la propuesta electoral que hace el Partido Comunista del Pueblo Canario en estas condiciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Carmelo. Muchísimas gracias. Turno ahora para la intervención de los grupos parlamentarios en la idea, supongo que ya clara, de solicitarle aclaraciones al compareciente. Empezamos por el grupo parlamentario mixto, don Casimiro Curbelo.
Buenos días, presidente. Buenos días, señor don Carmelo Suárez. Bienvenido a esta comisión que nos planteamos en el Parlamento para escuchar a todos los partidos, en fin, que en este momento no tenían representación parlamentaria, para ver si todos avanzamos en una misma dirección para buscar una fórmula que nos permita mejorar algunos de los déficits que hoy pueda tener el sistema electoral canario. ruego disculpas porque no me pude incorporar desde el primer momento de su intervención, porque estábamos precisamente atendiendo la visita de los hermanos del pueblo saharaui que hoy nos acompañaban al otro lado. Pero, desde luego, escuché alguna de las partes y me gustaría hacerle en torno a esa parte que escuché algunas preguntas. Es decir, si no recuerdo mal o si no escuché mal, a veces, porque quiero formular estas preguntas porque yo no sé si la realidad canaria la tenemos y la concebimos adecuadamente como región que no tiene un territorio contiguo. Es decir, vivimos en un territorio y en una comunidad que son islas, y las islas condicionan sobremanera, de hecho, la condición de insularidad, porque es que utilizamos al concepto isla o insularidad o insularismo para advertir que es realidad perversa en sí misma. Tendríamos que empezar a modificar nuestro estatuto en Europa, nuestra constitución, nuestro estatuto de autonomía y tantas cosas más. Es decir, yo creo que usted lo que plantea es una propuesta tan revolucionaria que a mí me gustaría que la precisara, porque no puedo compartir, en modo alguno no puedo compartir con usted, el que los cabildos canarios, que son instituciones centenarias de gobierno en esta comunidad autónoma, con un bagaje y una historia de reconocimiento y de fortaleza para minimizar los efectos de las dificultades económicas en cada isla, no puedo compartir que las considere el refugio del insularismo. A mí me gustaría que me dijera el porqué. ¿Por qué los cabildos canarios, que son órganos de gobierno centenarios, que tienen competencias transferidas, que día a día trabajan por el interés de los ciudadanos de esta tierra, sean el refugio? ¿De qué insularismo estamos hablando? ¿De la condición insular? ¿Del hecho reconocido en la Constitución? ¿En la normativa europea? ¿En nuestro estatuto de autonomía? Eso de una parte, y me parece que después, para acabar con ese refugio insularista, usted plantea que los cabildos canarios deben ser órganos del gobierno en la autonomía. Explíqueme, a ver, solo quiere que haya siete áreas de gobierno en la autonomía, que son los cabildos canarios en la proporción que decía. En fin, sinceramente, y escuché el audio del compareciente de Izquierda Unida hace muy poco, es verdad que decía una propuesta de mínimos, planteaba el no tocar. Probablemente sea usted, en estas comparecencias, el único que plantee el no mantener la representación política que hoy tiene las islas, independientemente de otros elementos correctores que puedan haber. Y decía el representante de Izquierda Unida que partía de no tocar la representación en las islas, una reducción de las barreras electorales, y tomaba como referencia la realidad que hoy se produce en las distintas comunidades autónomas de nuestro país, desde el 3 regional y del 5 insular, y hablaba, ni siquiera logré entender si a la pregunta del portavoz socialista, si era una circunscripción regional o pretendía el fortalecer con 5 diputados de los 10 previsibles en el incremento para cada una de las islas con mayor concentración demográfica, Gran Canaria y Tenerife. Pero, desde luego, el suplantamiento, que es absolutamente revolucionario en la concepción del mismo en origen, no estoy absolutamente nada de acuerdo, no en el planteamiento global, que, insisto, como no llegué a tiempo, me gustaría conocerlo con más precisión. Pero no estoy de acuerdo en porque últimamente todas las decisiones que emanen de cualquier isla se intentan ver como acciones insularistas. Inclusive me sorprende que la acción de gobierno de los cabildos, termino, que la acción de gobierno de los cabildos sea el refugio del insularismo. No puedo compartir tal afirmación porque, desde luego, no se justifica para nada con la realidad histórica ni la evolución histórica del trabajo institucional de estas administraciones tan importantes en Canarias como son los cabildos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Casimiro. Por el grupo de Nueva Canaria, don Luis Campos tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente.
Pues, al igual que inició su intervención el diputado del Grupo Mixto, reiterar las disculpas. Estábamos en ese acto, también sobre una causa que para nosotros es fundamental, como es la recepción del representante, del presidente del Parlamento saharaui. Me tuve que incorporar en último momento y tengo que reconocer que no he escuchado la intervención y, por tanto, por respeto a ese hecho, no voy a hacerle preguntas referidas a la misma. Sí, una vez planteadas las preguntas de aquellos que sí han estado en su comparecencia, pues estaré bastante atento en su segunda intervención, pero planteo una cuestión. Cada uno de los grupos políticos que aquí estamos tenemos una visión concreta sobre el sistema electoral que debe funcionar en Canarias de tal manera que la representatividad de lo que deciden en el momento de depositar su voto en las urnas en cada una de las islas, con las ideologías distintas, cuando se expresa esa voluntad, al menos la mayoría, digamos, de esa voluntad termine teniendo representación en este espacio, donde se deciden los presupuestos que hoy se presentan aquí, donde se deciden las leyes, donde se deciden muchas de las normas de convivencia que nos van a regir. Nosotros hemos sido capaces de firmar un pacto, que hemos llamado Pacto por la Democracia, con otros muchos partidos políticos de ideología contrapuesta. Hemos sido capaces, pues grupos como Podemos o el Partido Popular o la propia Nueva Canarias o Izquierda Unida y otras muchas agrupaciones, muchos partidos políticos, con posterioridad intervendrá la representante de Ciudadanos, de ser capaces de ponernos de acuerdo en tres elementos comunes. El primero, ser capaces de rebajar los topes electorales que impiden el acceso al Parlamento, probablemente una de las barreras más altas que existen en Canarias, por supuesto, pero pocos ejemplos podríamos conocer a nivel mundial. El otro, el que finalmente haya una mayor proporcionalidad una vez emitido ese voto y ese acceso al Parlamento, mejorar la proporcionalidad. Y el tercer elemento en el que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo es que estas dos cuestiones estén en vigor ya para las elecciones del año 2019. Al margen de su propuesta concreta, al margen de la propuesta que nosotros tenemos o que hemos tenido mucho y que hemos sido capaces de aparcar para al menos esos tres elementos de partida ser capaces de consensuarlos para llegar a un consenso, ¿ustedes estarían de acuerdo en esa primera fase obtener al menos este espacio o su propuesta, una vez escuchado lo que planteaba, y reitero las disculpas por no poder oírlo de su propia voz, su propuesta de reforma del sistema electoral, es la de ustedes o ninguna otra? ¿Estarían dispuestos a esa mejora, a ese avance, al menos como lo vemos nosotros, en rebaja de los topes y, por tanto, de poder acceder los ciudadanos a través de sus representantes al Parlamento de una manera menos prohibitiva y esa mejora de la proporcionalidad?
Muchas gracias, don Luis Campos. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, doña Concepción Monzón, tiene la palabra.
Buenos días a todos y a todas. Un placer y darle la bienvenida a que se encuentre hoy en esta comisión hablando del sistema electoral, una comisión que entendemos que tiene una gran importancia el hecho de que podamos debatir, de que se puedan exponer todas las ideas, de que bueno, yo no comparto con don Casimiro que sea las propuestas sean revolucionarias. Yo creo que todas las propuestas tienen que hablarse, meditarse, y al final, como decía usted, el pueblo, la gente de Canarias, es la que también debería tener voz y voto en qué sistema electoral es el que debemos tener en Canarias. Lamentablemente, también sucede que la mayoría del pueblo desconoce cuál es nuestro sistema electoral, no sabe esa traducción en cuanto a depositar su voto en las urnas, a cómo se traduce en los escaños en Canarias. Y compartiendo algunas de sus reflexiones, como por ejemplo el que tengamos un proyecto archipelágico, que Canarias realmente la consideremos como una única tierra, una única territorio, aunque esté fraccionado, aunque seamos islas, y evidentemente es una realidad que tenemos que tener presente. Pero sí es verdad que este sistema electoral viene a reflejar esa triple paridad, viene a reflejar modelos insularistas y modelos en los que el gobierno de Canarias pierde peso y finalmente se quedan en proyectos que cada vez van más hacia el insularismo, hacia no lo que es insular, sino lo que es insularismo, a lo que entendemos que no debe ser un proyecto que ponga a competir las islas entre ellas, ¿no? Muchas veces se ha defendido este sistema electoral, el modelo actual que tenemos en función del desarrollo social, de la riqueza que puedan tener los distintos territorios, pero nosotros no compartimos esa idea. Hay estudios técnicos por especialistas en lo que hablan aquellos sistemas más democráticos, tienen un mayor desarrollo social y económico, y evidentemente hay otras herramientas en las que se puede hablar de ese equilibrio, de esa inversión, y que al final las decisiones que se tomen políticamente no se tomen de una forma partidista o interesada a unas próximas elecciones, a una recaudación de votos en algunas islas en concreto, sino que realmente podamos hacer un proyecto en el que toda Canarias, unida solidariamente, todos los territorios que la conforman, puedan desarrollarse y tengamos un desarrollo económico y social como merecemos. No me ha quedado muy claro, ya le preguntaba el don Casimiro, y nosotros también reiteramos ese modelo que usted decía de los cabildos insulares, el papel que van a jugar los cabildos insulares en el modelo que usted está exponiendo hoy aquí. Y además esa circunscripción archipelágica que usted habla, no sabemos si es que la única circunscripción, no ha hablado de territorios, también como habla del modelo de los cabildos, el modelo que deben tener en esta situación, no sabemos si ustedes han valorado que siga habiendo circunscripciones insulares, de que de alguna manera haya una corrección territorial a esa circunscripción archipelágica o no, no sabemos si eso lo tienen en mente. Y por otro lado, como le comentaba, la importancia que tiene el conocimiento de este sistema por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas. Aquí se ha comentado Pacto por la Democracia, que entre otras labores está haciendo últimamente, pues precisamente recorriendo ciertos municipios para explicar lo que es el sistema electoral en Canarias, cómo se traducen esos votos, cómo el partido tercer votado en número de votos es el que tiene mayores escaños dentro de nuestro Parlamento, cómo se traduce el voto de las personas, de las políticas, que al fin y al cabo es un contrato el que hacemos todos los partido cuando nos presentamos a unas elecciones con respecto a nuestro programa electoral y es lo que apoyan los ciudadanos, cómo se traduce después en el Parlamento esas políticas que entendemos que no se está traduciendo ahora de esta manera y que evidentemente tenemos que llegar a esos tres apartados que comentaba antes el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, el mayor proporcionalidad, el reducir esas barreras para que haya mayor pluralidad en el Parlamento y por supuesto que se haga efectiva en un periodo en el que mejoremos el sistema democrático en nuestro Parlamento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doña Concepción Monzón, por el grupo hay problema en saltarnos el turno y si llega a tiempo que intervenga. Le pregunto al Grupo Parlamentario Socialista. De acuerdo. Muchísimas gracias, don Ignacio. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Ignacio Álvaro Lavandera.
Gracias, señor presidente. Evidentemente, desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que queremos es, sobre todo, agradecer la presencia y las palabras del compareciente y a quien representa. Él mismo ha dicho en su intervención que el modelo que proponen es un modelo que cambia por completo el actual debate de hacia dónde estamos debatiendo. No creo que sea justo decir que son pequeños retoques, pero sí es cierto que evidentemente no es una revisión tan profunda como la que plantean ustedes, ni mucho menos. Y es una revisión a la que yo creo que Canarias hoy por hoy no está preparada. No, puede ser que no esté preparada, pero desde luego yo creo que no estamos preparados para un modelo de una circunscripción regional única, si no he entendido mal, con eliminando las circunscripciones insulares, eliminando al fin y al cabo el hecho insular en la representación parlamentaria, y porque no es justo, no, el hecho insular está en todas las políticas que se desarrollan, para bien y para mal, ¿no? En algunas cuestiones para bien, en algunas cuestiones para mal. Hoy, por ejemplo, se presentan los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias y yo no dejo de reconocer que en los pasillos de este Parlamento lo que más circula son las copias de las inversiones por isla. No dejo de reconocer que eso es una realidad y, sin embargo, pues no circulan con el mismo énfasis pues cómo se varían las políticas sociales o las políticas educativas o las políticas de diversificación económica, ¿no? Y esa es la realidad de Canarias. Pero lo mismo pasa con los presupuestos de los cabildos, donde también si hubiese un anexo de inversiones territorializadas por municipios, pues se daría el mismo fenómeno. Lo digo porque, para bien o para mal, es la realidad de nuestro archipiélago. Nosotros, desde el Grupo Socialista, lo que pretendemos no es otra cosa que mejorar la representatividad, la legitimidad de nuestro sistema electoral, trabajar por esa cohesión política autonómica de Canarias como nacionalidad que es, construirse bajo la base de que debe existir la solidaridad entre islas y la igualdad entre la población, independientemente de la isla donde se resida. Y creemos además que la reforma del Estatuto de Autonomía nos ofrece una oportunidad para ello. En cuanto a el insularismo y los cabildos, yo creo que la mejor forma, o la fórmula al menos que hemos encontrado nosotros de combatir el insularismo, no es otra que dotando de más competencias y financiación a los cabildos y que sea el marco competencial el que determine qué debe de realizar una administración u otra. Los cabildos tienen su papel, responden a la ley insular, modelo territorial, y la comunidad autónoma debe de ejercer y ejerce otras competencias que también hay que decir, bueno, a veces se ven influidas por hechos insulares. El mayor exponente de cómo se ha tratado o dejado de tratar combatir el insularismo en esta Cámara o en esta comunidad autónoma, y lo digo desde la lejanía porque yo evidentemente no participaba en la Cámara en aquella época, fue con las barreras electorales. Las barreras electorales se aumentaron para combatir los partidos insulares, los partidos insularistas, la representación insularista. Ahora estamos en una dinámica de revertir esa situación y bajar, porque se entiende que esa fórmula que se encontró para combatir el insularismo, pues evidentemente también castiga el sentir de político de muchas islas. Yo no sé cuál es el punto de equilibrio, pero lo que sí, desde luego, la solución que aportamos desde el Grupo Parlamentario, desde el Partido Socialista, es la combinación de las circunscripciones insulares con la circunscripción regional como fórmula de cohesión, como dije antes, política del archipiélago, y además como vía para mejorar la proporcionalidad entre resultados, entre votos y representación, sin que esto suponga que necesariamente esa mejora de representación tenga que ser para las dos islas capitalinas. Dicho esto, pocas preguntas le puedo hacer, porque preguntarle sobre qué le parece las distintas opciones de los diferentes partidos políticos, creo que ya la respuesta la sabemos. Ustedes históricamente proponen lo que proponen y yo creo que está alejado de las posturas que tenemos actualmente los grupos parlamentarios con representación en esta Cámara. Pero sí, yo sí le preguntaría algo, sería en base a tal vez a nuestra diferencia de edad, ¿no? Su experiencia histórica de cómo cree que han ido interviniendo los diferentes cambios que se han ido realizando en la representación en el Parlamento, cuando en su día se aumentó las barreras, ¿qué cree usted que sería el escenario, no el ideal, porque el ideal creo que se responde a la propuesta que ha hecho, que como usted mismo se decía a sí mismo, difícilmente se va a dar, pero en lo menos malo de lo que pueda pasar en un futuro a corto o medio plazo? Gracias.
Muchísimas gracias, don Iñaki Álvaro Labandera, por el Grupo Nacionalista Canario, y le digo lo mismo a José Miguel, no sé, dispensar al Grupo Popular si llega, y si no llega ya después de su intervención, pues no, habrá perdido el turno. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a don Carmelo Suárez por estar aquí, a quien le acompaña también en esta comparecencia. Y en primer lugar, destacar la coherencia de quienes han mantenido siempre una posición en torno a este asunto, con independencia al final del éxito o fracaso. Siempre hay que reconocer a las personas que tienen un posicionamiento político y que defienden ese posicionamiento político, la coherencia a lo largo de todos los años de creación de la organización de lo que es el Partido Comunista del Pueblo Canario. En todo el proceso de debate previo que tuvimos para ver qué fuerzas políticas comparecían, pues teníamos que buscar algún criterio en torno a la presencia de las fuerzas políticas en esta Cámara, y decidimos que al menos aquellas que hubieran obtenido el 3% a nivel de Canarias o el 15% en una isla. Por tanto, el Partido Comunista del Pueblo Canario, según se apuntaba por otro grupo parlamentario, había estado en las elecciones cuando todavía constituía una única fuerza política, con lo que después fue Izquierda Unida, el porcentaje necesario para estar aquí. Y la propuesta que usted hace es una propuesta que introduce un factor importante, que es el tema de la identidad como pueblo canario. Yo creo que esto es, con independencia al final de cuál sea el resultado final, y como se ha comentado por algunos de los portavoces, podemos estar muy distantes en la conformación o en el desarrollo final, pero por lo menos ha mantenido y mantiene una posición coherente en torno a este asunto. Nosotros entendemos las cosas de otra manera. ¿En qué sentido? Nosotros creemos que el nacionalismo, Canarias es isla y nación. Y en ese sentido entendemos que tenemos que encontrar una solución a un archipiélago que está poblacional desigualmente poblado. Esto es muy importante, y creo que es importante para el comentario que ahora hacemos respecto de la propuesta que usted realiza, pero no solo para la suya, sino en general. Si tenemos dos islas grandes superpobladas, o sea, están entre las más pobladas del mundo. O sea, las dos grandes islas están entre las más pobladas del mundo. Solo hay islas en Oriente, en Asia, en donde la población, pues los porcentajes de presencia poblacional sobre kilómetro cuadrado son superiores al archipiélago. Sin embargo, después tenemos islas muy poco pobladas, que siguen siendo muy poco pobladas, las islas de La Gomera y del Hierro, islas medianamente pobladas. Algunas que, digamos, en población, desde la propia creación del Estatuto de Autonomía a principios de los 80, tienen más o menos el mismo nivel de población, como es La Palma, y otras que el desarrollo turístico les ha llevado a incrementar la población, a nuestro juicio, de forma excesiva en un periodo demasiado corto. O sea, estamos hablando de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, y en total podemos hacer un balance en menos de 10 años de 500.000 personas más. Por tanto, un crecimiento desmedido de la población, lo que significa en consumo de recursos y tantas cosas, ¿no? Pero me gustaría intentar aproximarnos a algunas cuestiones que, en fin, en donde hay evidentes diferencias, y esto no se nos escapa. Nosotros estamos en el planteamiento de isla y nación, y el tema de los cabildos siempre ha sido un problema en la posición en que han tenido también no solo el Partido Comunista del Pueblo Canario, sino también Izquierda Unida, que habla de que el planteamiento que para trabajar por la unidad había que debilitar la posición de los cabildos en la estructura institucional autonómica. Pero usted decía una cosa que no acabé de comprenderle, y es lo que le quiero preguntar expresamente. Y es, dice, no obstante, decía usted, el hecho insular existe. Y entonces decía, habría que buscar un modo de ponderación de los resultados de cada isla. Esto es lo que me gustaría que intentara desarrollar en la medida de lo posible. Pero también le digo, no es necesario que lo haga, porque muchas fuerzas políticas que están presentes en esta Cámara todavía no conocemos qué es lo que proponen. Por lo menos de su presencia sabemos qué es lo que proponen. De muchos de los que están aquí representados no sabemos qué es lo que proponen. Por tanto, no está usted obligado a decir cómo quiere hacerlo. Si sabe decirlo, pues a nosotros nos ayuda de cara a la reflexión final. Muchas gracias, don Carmelo.
Muchas gracias, don José Miguel Ruano. Por el Grupo Parlamentario Popular se le ha dado una dispensa a don Miguel Jorge por parte de todos los grupos para que usted pueda intervenir el último.
Gracias, señor presidente. Agradecer la deferencia de los grupos parlamentarios. Es que estaba en un acto con representantes del pueblo saharaui, y después me llamó una radio. En fin, he tenido que atender a la radio. Lo siento mucho por este retraso. yo nada más que agradecer al señor Suárez su intervención. La trayectoria del señor Suárez y del partido político que representa es de todos conocida en relación cuál es la visión que tiene respecto del archipiélago canario, del sistema electoral, del papel que deben de jugar los cabildos, y lo ha manifestado claramente en el día de hoy, opinión que nosotros lógicamente no compartimos, ¿no? Nosotros seguimos creyendo, como al igual que algunos de los intervinientes aquí, que los cabildos insulares, la representación isla, el papel isla es importante en el conjunto del archipiélago. Nos parece que las circunscripciones tan definidas y marcadas como están en el archipiélago, pues es un buen sistema, es un sistema que te permite estar más cerca del representado, del ciudadano en general. Cuanta más conexión hay entre el diputado y su circunscripción, bueno, pues eso siempre favorece la representatividad y favorece la acción política, con independencia de que nuestra formación, en fin, esté abierta a la discusión de otras fórmulas, como algunos partidos políticos hablan de la circunscripción regional junto con las circunscripciones insulares. Y nada más, nosotros atenderemos sus peticiones, sus reivindicaciones, que se incorporarán al dictamen final de esta comisión electoral, y sabiendo de antemano, señor Suárez, que en fin, que la opinión del Partido Popular y la suya no suelen ser muy coincidentes.
Muchísimas gracias, don Miguel Jorge. Pues de nuevo, don Carmelo Suárez, por el Partido Comunista del Pueblo Canario, tiene la palabra igualmente aproximadamente por otro tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias por las consideraciones sobre las ideas que yo he expuesto. Yo empezaría quizás por una cuestión de carácter técnico, si se quiere, por esquematizar la propuesta más práctica. Es decir, la propuesta del Partido Comunista del Pueblo Canario es la existencia de un gobierno canario fuerte que juegue un papel determinante en la unidad del pueblo canario. Ese es un elemento. No queremos un gobierno débil y muchos poderes difusos por ahí repartidos a distintos niveles institucionales, que lo que hacen es seguir una, a nuestra manera de ver, desgraciada trayectoria histórica que no ha traído nada bueno para este pueblo. Entonces, el planteamiento esencialmente, nosotros queremos un gobierno canario fuerte, queremos un poder político en Canarias, ejercido por la representación que el pueblo elija, y que sea capaz de conducir lo que nosotros entendemos que debe ser un nuevo proyecto histórico para este pueblo. Eso hay que bajarlo al hecho insular. Entonces, distinguimos lo insular del insularismo. Lo insular es un hecho objetivo, el insularismo es una práctica política, es un posicionamiento frente al poder y frente al conjunto de la sociedad. Nosotros reconocemos el hecho insular y decimos, el gobierno canario, ese gobierno canario fuerte que este pueblo necesita, se estructura en las realidades insulares, constituyéndose con una ponderación entre el resultado de la lista única nacional canaria y el resultado de los partidos que concurran en esa isla. Y eso lógicamente significa que el órgano insular que se constituye tiene que tener en cuenta el resultado que se da en la isla, en una ponderación. Y ahora técnicamente podemos ver de qué manera o de qué no manera. Pero eso, ¿qué es lo que daría? ¿Cuál es el elemento político fundamental de la propuesta que nosotros hacemos? La unidad. La unidad. Para nosotros el proceso de construcción nacional de Canarias, elemento fundamental para que este pueblo disperso, fragmentado, emigrante, ocupado económicamente hoy por el tomate, mañana por la cochinilla, pasado por el turismo, por no sé qué, pase a tener una posición política que le permita decidir sobre su propia realidad. Y eso hoy no es posible, y ha sido un fracaso histórico para este pueblo, que quien lo paga es el pueblo trabajador. Es esa situación tremenda de una asistencia masiva de turistas, y no se genera empleo en el turismo, y el empleo que se genera en el turismo es de unos salarios terribles, o la intensificación de los ritmos de trabajo de las camareras de piso, que se les revienta haciendo cada vez más habitaciones. Esa es la realidad de nuestro pueblo. Entonces, lo que nosotros, ¿qué decimos? Esta idea es revolucionaria, como decía don Casimiro, o es poco práctica. Ahora, sí, sí, pero es que o en Canarias empezamos a construir algo en lo que creamos, y que defendamos, porque estratégicamente es un proyecto nuevo para este pueblo, o en Canarias seguiremos siempre con nuestra desgraciada trayectoria histórica tan débil, tan dependiente, tan incapaz de crear los elementos de la cohesión social, es decir, lo que sería la base material de ese proyecto de construcción nacional es una economía de carácter nacional. Aquí no se ha sido capaz de construir esa economía de carácter nacional. Aquí las empresas del sector de la construcción en una isla no tienen nada que ver con las empresas del sector de la construcción en otra. Las empresas del transporte de una isla no tienen nada que ver con las empresas del transporte de otra. En su día, cuando habían las dos cajas de ahorro y se plantearon la unidad de las dos cajas de ahorro, no se fue capaz de enfrentar la unidad de las dos cajas de ahorro. Nos fuimos a dos universidades. Permanentemente nos vamos a la división y al fraccionamiento y al debilitamiento de nuestro pueblo. Y luego, al final, el balance no es bueno. El balance es que los salarios en estas islas son un 20% inferior a los del conjunto del Estado. El índice de paro está, junto con algún otro lugar, en lo más alto, ¿no?, de todo el Estado español. La juventud nuestra no tiene ningún futuro. Es decir, yo estaba comentando estos días con algún caso que yo me encuentro. Si yo me encuentro jóvenes de 30 años de edad, que dicen, queremos tener un hijo, pero no podemos. Pero es que se les está negando a nuestra juventud, a una generación entera se les está condenando al fracaso absoluto. Claro, eso desde una posición revolucionaria se acomete al estilo de los revolucionarios. No estamos en una situación revolucionaria y, por tanto, no se puede acometer el estilo de los... Pero nosotros sí sabríamos cómo acometer ese tipo de cuestiones. El tema está en que hay un planteamiento, hay una situación real, hay unas exigencias y tiene que haber un proyecto político. Entonces, claro, ¿se puede retocar esto aquí o allá? Bueno, siempre lo mejor será mejor que lo peor. Pero es que ese no es el debate. ¿Por qué? Porque en Canarias siempre nos pasó eso. A Canarias siempre nos dijeron, hay que esperar. No, mira, ahora no es buen momento. Y en la agenda canaria, en los presupuestos generales, no, te vas a esperar. Y la reforma del Estatuto de Autonomía, te vas a esperar. Y el régimen económico, te vas a esperar. Y yo creo que no, compañero. Yo entiendo que la responsabilidad de una fuerza política, lógicamente, como es el Partido Comunista del Pueblo Canario, es mantener sus posiciones, tratar de avanzar en la organización del pueblo en torno a estas luchas. Eso se consiguió en su tiempo. Yo les puedo recordar, ustedes todos, bueno, algunos son más jóvenes, como decían antes, me llamaron mayor ahí. Cuando Fernando Sagaceta y la Unión Popular llenó la grada curva del Estadio Insular con 10.000 personas, y luego vino Adolfo Suárez y rifaba un coche para que la gente fuera al meeting. Si nosotros hemos vivido eso, pero este pueblo fue capaz de levantarse, de sentirse reconocido, de sentirse identificado, de tener una esperanza de cambiar las cosas. Y ahí hubo un esfuerzo tremendo. Y luego las cosas han ido por donde han ido. Yo creo que no es un buen balance y que nosotros hoy tenemos un reto fuerte. Y ese reto lo voy a ubicar en lo último de Canarias, que me parece a mí tremendo. Estamos en una situación de una crisis económica general brutal, que no tiene salida, no nos cuenten cosas. Es decir, en este país hay 3.700.000 personas que trabajan y cobran menos de 300 euros al mes. Datos de la agencia tributaria, ¿vale? Esos son gente en paro. Cobrando 300 euros al mes, eso es gente en paro. Si lo sumamos al resto que hay, en este país estamos en un 40% de paro. Es decir, los problemas de todos los días no permiten un aplazamiento, no permiten una espera. Claro, la posición del Partido Comunista, lógicamente, es la que es. Es la que es, y nosotros lo vamos a seguir ejercitando. Se nos ha dado la oportunidad de venir aquí a explicar nuestra posición, nosotros lo agradecemos, explicamos nuestra posición. Creemos que con los tiempos que corren hay urgencias. A nosotros se nos está colocando ahí con un proceso de militarización sobre África tremendo, con el Africón situado en la base de Rota, en Andalucía, una serie de cuestiones. Canarias tiene muchos problemas. Hemos luchado mucho contra la militarización de Canarias. Hoy estamos más militarizados que nunca y en una situación de riesgo militar superior a nunca. ¿Vamos a enfrentar eso? ¿Vamos a pedir un estatuto de neutralidad para Canarias? ¿Vamos a empezar a avanzar en un proyecto nacional o en determinados aspectos de ese proyecto nacional? En determinados aspectos de ese proyecto nacional. Esa es la posición que lleva el Partido Comunista. Por eso, cuando se nos da la oportunidad de debatir sobre la ley electoral, es parte de nuestro proyecto histórico. La ley electoral tiene que ser coherente con el proyecto histórico. Y entonces, en la medida que es coherente, por eso presentamos una propuesta de este tipo. Para, en el futuro, ganar más posiciones, ganar más influencia en las condiciones difíciles, pero pensamos que... A veces nos dicen a los comunistas que somos muy ilusos, que creemos que vamos a conseguir esas cosas, ¿no? La respuesta nuestra está clara. Hay que ser ilusos para creer que este sistema se va a mantener. con la barbarie que está pasando, ¿no? Se está atacando Mosul, una ciudad de 1,5 millones de habitantes, y los medios de comunicación están callados. Pero se está bombardeando una ciudad de 1,5 millones de habitantes para equilibrar la situación en Alepo. Ah, yo creo que creer en este sistema, eso sí es bastante iluso, con todo el respeto, por supuesto. Les agradezco mucho la ocasión de explicarles esto, y yo espero que un día, con el trabajo del Partido Comunista y de mucha gente de este pueblo, nosotros lleguemos un día, avancemos hacia una Canarias libre y socialista, donde todo el pueblo viva mejor de lo que vivimos hoy. Gracias.
Muchísimas gracias, don Carmelo. Muchísimas gracias por su presencia, por sus intervenciones. Estoy seguro que han satisfecho a todos los grupos la claridad y la coherencia de su exposición. Entonces, suspendemos un momentito la comisión para la siguiente comparecencia que corresponde a la Fuerza Política de Ciudadanos y ustedes, pues, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Señorías, reanudamos la sesión de esta Comisión de Estudios sobre la Reforma del Sistema Electoral Canario y vemos el segundo asunto, que es la comparecencia de doña Melisa Rodríguez Hernández en representación del Partido Político Ciudadanos en Canarias. Aprovecho, doña Melisa, para darle la más cordial bienvenida en nombre de la mesa de todos nosotros y el mismo a usted que a su acompañante y decirle que el procedimiento que está arreglado, como no podía ser de otra manera, para esta comisión es que tiene usted ahora una intervención de 10 minutos, luego tienen los portavoces de los 6 grupos parlamentarios una intervención de 5 minutos, en el que le harían preguntas o le solicitarían aclaraciones, en cualquier caso, y luego cerraría usted con otra intervención también aproximadamente de 10 minutos. Así que, cuando usted quiera, tiene la palabra, doña Melisa.
Presidente, señorías, gracias por vernos por fin en el seno de esta comisión. Nosotros ya venimos hablando desde hace mucho tiempo de la reforma de la ley electoral, incluso antes del proceso electoral del pasado año, con lo cual podemos seguir hablándolo después, cuando hubiesen sido los resultados, y vamos a seguir hablando de él. Podemos resumir el sistema electoral canario como un sistema que se basa en la triple paridad y en unas barreras electorales inasumibles, como son las del 6 y la del 30%. Es un sistema injusto, es un sistema que repugna realmente el sentido común democrático. Por lo menos así lo vemos nosotros. Hay que decir que el 13,3%, y son datos que ustedes tienen, de los votos de los canarios en las pasadas elecciones autonómicas, se quedaron sin voz dentro del Parlamento de Canarias. No estamos hablando de un 1%, estamos hablando de casi 140.000 canarios que no están representados dentro del Parlamento de Canarias. Y podemos ir a lo concreto, que fue el caso que en este caso no nos afectó a nosotros, pero que no sirve de excusa para nosotros defender la reforma de la ley electoral. Nosotros, con un 5,84% de los votos, con casi 54.000 votos de los canarios, nos quedamos sin representación. Otras formaciones, a la cual les reconocemos su mérito, porque llegar a un 30% insular no es sencillo, pero al final el cómputo general con el que se habla o con el que se le transmite a los ciudadanos son que 5.000 votos tienen 3 representantes y 54.000 no tienen representantes. Y los ciudadanos no lo entienden. No lo entienden porque quizás nunca desde esta institución se ha hecho lo necesario para explicarles cómo es su sistema electoral y cómo va. Por eso nosotros, y entendiendo que el sistema está amparado en esa triple paridad, creemos que no se representa a los canarios, que sí que ayuda a representar a algunos partidos en concreto, pero que no se representa. De hecho, lanzo una reflexión que luego ustedes en el turno de preguntas me podrán responder. ¿Cuántas veces se ha votado en el Parlamento de Canarias en función de la isla de procedencia? O siempre, generalmente, y si existe alguna excepción se contarán con los dedos de una mano, pero generalmente siempre se vota con doctrina de partido. Con lo cual, no solo es un sistema desproporcionado, sino que cae en la redundancia de la falacia de que se está representando a todas las islas cuando nunca hay un argumento de voto insular. Está demostrado, además, que los sistemas electorales más desproporcionados también traen desproporciones socioeconómicas, y en Canarias lo podemos ver. Solo nos tenemos que basar en los ratios que se publican anualmente. Por ejemplo, la sanidad. El 80% de los canarios cree que su sanidad no es buena. Las listas de espera. Tenemos récord nacionales de listas de espera para consultas de especialidades. O la educación, que año tras año seguimos en la cola de los rankings de valoración. Quizás tendríamos que reflexionar si todo puede estar relacionado. Al final, aquí lo que vamos a debatir son dos hitos del sistema electoral. Por un lado, las barreras electorales, que como saben es un 30% regional y un 6% regional y un 30% insular, que yo creo que a esto sí que podremos llegar a un consenso, porque por lo que he escuchado y por las manifestaciones de los distintos partidos políticos sí que están con la voluntad de reducirlas. Pero esto no funciona o no solamente sirve si no se hace algo más. La otra parte o el otro hito que hay que trabajar es la distribución de los escaños y la proporcionalidad de este. Yo les enseño esta gráfica, que todos ya la tendrán, en la cual se refleja la proporcionalidad del voto en España. Canarias la encabeza con un 17,1. La siguiente, que se aproxima, es la del Congreso de los Diputados con un 3,8. Creo que las diferencias son bastante claras. Además, también podemos hablar de sistemas electorales desproporcionales mundiales, y esta gráfica también la conocen todos. que es la de que incluso Tanzania tiene un sistema con mejor representación que el de las Islas Canarias, datos sobre los cuales tendremos que seguir reflexionando. ¿Debe existir compensación de voto en Canarias? Que esa es la gran pregunta que hace todo el mundo. Pues por supuesto que sí, claro que tiene que existir representación, porque hay que entender la idiosincrasia y las especificidades socioeconómicas de Canarias y que es un territorio fragmentado. Claro que tiene que existir. Además, defendemos incluso lo de la circunscripción insular. Nos vamos a amparar en una sentencia del Tribunal Constitucional que hablaba de opción legislativa que resulta constitucionalmente lícita en medida de que en la misma se acuerde un apoyo en el denominado hecho insular, circunstancia geográfica específica propia de las comunidades autónomas que son territorialmente un archipiélago y cuya singularidad es tenida en cuenta por la propia Constitución. La Constitución lo recoge y nosotros no estamos en contra, pero lo que no es legítimo es que se esté utilizando esa medida para hacer lo que se está haciendo en el sistema electoral del Canarias. El problema no es la compensación, de hecho en el punto 9.1 del Estatuto de Canarias también lo recoge, no es la compensación, el problema es que se está llevando al grado extremo la compensación entre las islas, y vuelvo a recordar el 17,1 en comparación con el resto del territorio nacional. Los datos de hoy lo que nos vienen a decir es que esta compensación no está implicando una mejora en las islas no capitalinas. Lo podemos ver. Podemos ver las quejas de las islas pequeñas que creen que no se está distribuyendo los esfuerzos o la política desde el Parlamento de Canarias no se está haciendo mirando hacia ellas. Con lo cual, para trabajar por todas las islas no solo hay que tener una ley electoral que blinde un sistema en concreto que puede beneficiar a alguien en concreto. Nosotros estamos abiertos a seguir viniendo, esperamos que nos sigan invitando y... porque como ya habíamos acordado en algunas reuniones, nosotros hemos manifestado que estamos aquí para construir, para llegar a acuerdos y nunca para imponer nuestro criterio. Pero les traigo nuestra propuesta. Nosotros hemos hecho un equipo de trabajo con distintos expertos a nivel nacional e internacional que conocen sistemas electorales concretos y en concreto que también conocen el de las islas y las vamos a exponer para ver si ustedes pueden estar de acuerdo o no, o por lo menos para que tengan esa información. Podemos diferenciar Canarias en tres tipos de tamaños de islas. Por un lado, las islas grandes, Tenerife y Gran Canaria. Por otro lado, tenemos las islas medianas, que son Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Y por otro lado, tenemos las islas pequeñas, que son El Hierro y La Gomera. Es decir, nosotros lo que proponemos es que exista un número de diputados que vaya en función de la territorialidad, porque hay que entender las especificidades de cada isla. Perfecto. Nosotros proponemos que 32 de los 60 diputados se repartan sobre criterios de territorialidad, lo cual serían 8 diputados para cada una de las grandes, 4 para cada una de las medianas y 2 para cada una de las pequeñas, y que el resto de 28 diputados adicionales se repartan según los criterios de población, con lo cual quedaría para 60 escaños Tenerife con 20, Gran Canaria 19, Lanzarote y Fuerteventura con 6, La Palma con 5, La Gomera y El Hierro con 2 cada una. Sería un 52% de representación territorial y un 48% de representación de la población. Si atendemos al Estatuto de Canarias, se prevé que pueda haber una ampliación de diputados hasta 70, contempla el Estatuto de Autonomía. Nosotros podríamos defender que se ampliase siempre para los criterios de mayor representatividad hasta 70 si no implica un aumento en la partida presupuestaria de sueldos, es decir, que la misma partida presupuestaria se reparta entre 70. Y entonces, con ese caso, con el escenario de que sean 70 diputados, se quedaría en 24 por Tenerife, 23 por Gran Canaria, 7 por Lanzarote, La Palma y Fuerteventura con 6 cada una y La Gomera y El Hierro con 2. Ahí pasaríamos ya a que hay un 46% de reparto según el territorio y un 54% de reparto en función de la población. Nuestros objetivos principales son los que nos hemos comprometido en el acuerdo del Pacto por la Democracia, que es, 1, bajar las barreras electorales, 2, mejorar la proporcionalidad y 3, que se haga antes de 2019, porque creo que ustedes estarán conmigo, señorías, en que el objetivo de esta comisión es que haya una nueva ley electoral en el siguiente proceso electoral de las islas. No estamos de acuerdo, y esto sí que lo voy a decir, bueno, saben que ahora a partir de diciembre se va a comenzar a debatir el Estatuto de Canarias en el seno del Consejo del Congreso de los Diputados, del cual soy diputada por esta provincia, y no estamos de acuerdo con que la bajada de las barreras se recoja en el punto segundo de la disposición transitoria primera del proyecto del Estatuto de Autonomía. La ley electoral tiene que ser una ley, no una disposición transitoria de un estatuto de autonomía. Nosotros hemos observado también y estudiado distintos estatutos de autonomía que no recogen el sistema electoral incluido dentro. Con lo cual, nosotros optamos realmente porque sea una ley para todos, porque sea una ley de consenso, porque nos sentemos a hablar y lleguemos a un acuerdo de todos los canarios, no solamente de algunos, sino de todos. Y por eso, aunque técnicamente se necesita un dos tercios de las Cortes o de la Cámara o del Parlamento de Canarias, como quieran referirse a él, para que salga adelante, si estamos hablando de ley electoral, entendemos que tendrá que ser una ley electoral de todos, con lo cual esperamos que haya unanimidad. Pero repito, una ley electoral, no una disposición transitoria recogida en medio de un documento de un Estatuto de Autonomía que se va a comenzar a debatir, repito, el próximo mes. He terminado, me he ajustado al tiempo, ¿no?
Sí, muy bien, se ha ajustado perfectamente. Muchísimas gracias, doña Melisa. Turno para los grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Mixto, don Casimiro Curbelo. Ahora, dale.
Muchas gracias, presidente, de nuevo, señorías. Bienvenidos bienvenidos en este caso a esta comisión en la que comparecen los representantes de partidos que no tienen representación parlamentaria. Permítame que de entrada discrepe, y hoy que tengo la oportunidad de hacerlo directamente, que discrepe no en la realidad, sino los hechos que producen la misma. Cuando Ciudadanos obtiene 54.000 votos es porque no ha llegado a cumplir con el mínimo de las barreras electorales. Y cuando usted compara el hecho de los 5.000, no son 5.000, son 5.089 en el caso de la isla de La Gomera, y me siento aludido porque es el único que los ha obtenido, que es la Agrupación Socialista Gomera, su partido político concurrió a las elecciones autonómicas en la isla y obtuvo 250 votos. Y quien les habla, la Agrupación Socialista Gomera y su representación, obtuvo 5.089. Sería demasiado pretencioso que obteniendo más de 20 puntos por encima de su representación no ocurriera lo que ocurrió, atendiendo a la realidad del sistema electoral actual y a la circunscripción insular. Por tanto, esos ejemplos, cuando se ponen, se deben decir cuál es el fondo de los mismos, porque si no, erramos en cuáles han sido las razones para llegar a esa conclusión. Dicho esto, quiero darle, insisto, la bienvenida en nombre de mi grupo para tener opción a escucharla. El compareciente anterior, el secretario general del Partido Comunista de los Pueblos Canarios y de España, plantea una circunscripción regional única y un gobierno fuerte. Yo decía esta mañana, o hace un rato, que era revolucionaria. Usted lo que hace es decir, vamos a ver, no son islas grandes, no son islas grandes cuando habla de la mayor concentración demográfica, porque no siempre coincide con el que tiene la mayor concentración demográfica la isla que más superficie tiene. Tenemos que matizar también esa realidad. Hablamos de islas pobladas con más de 800.000 habitantes e islas con mediana población de algo más de 100.000, Lanzarote y Fuerteventura, La Palma algo más de 80.000, y dos que tienen menos población. Y su planteamiento es muy sencillo. Miren, aquí nos dejamos de gaitas y vamos a plantear 32 diputados de los 60 para el territorio y 28 para el resto en la proporción que acaba de describir. Absolutamente en desacuerdo. Y estoy en desacuerdo y miren, he escuchado reiteradamente en este Parlamento que hay desproporción como consecuencia de la aplicación del sistema. Hay una visualización real en el territorio de déficit socioeconómico, de desarrollo. Es falso. Afortunadamente hoy las islas pequeñas tienen el nivel de desarrollo que tienen porque han participado de un sistema equilibrado. Decía el Partido Popular en la última intervención, que además eso es otra cosa. Hay algunos que expresan cuál es su planteamiento, pero la inmensa mayoría de los partidos aquí presentes no han dicho cuál es el suyo. Están viendo a ver qué ocurre y después finalmente harán lo que se crea conveniente, que también es legítimo, ¿no? Pero digo que el Partido Popular decía, y esa reflexión se la hacía al representante de Izquierda Unida, el señor Ramón Trujillo. Decía el portavoz, compartimos el diagnóstico, pero vamos a ver cuál es la respuesta. Y decía, debe ser coherente y solidaria, y además decía, algún otro calificativo tenemos que ponerle como mucho cariño o algo parecido. Miren, la realidad canaria es la que es, Canarias es una comunidad fraccionada en islas y las islas, y solo hay una realidad cuando hablamos de Canarias como única. Pero hay siete realidades distintas y diferentes que son cada una de las islas. No es igual la problemática de la isla de La Gomera a la de Lanzarote o Fuerteventura. No es igual la problemática del Hierro a la de Gran Canaria o Tenerife. Y a mí me hace mucha gracia cuando hacen comparaciones. Miren, estas islas, si hoy, porque lo que he escuchado hasta aquí es que tienen una representación, la inmensa mayoría de los partidos parten de respetar la que hoy existe en función de la circunscripción electoral. Malo sería cuando ocurriera lo contrario. Yo sé que es más fácil para los partidos políticos de corte nacional hacer política en los grandes centros demográficos como Gran Canaria y Tenerife, pero hay que vivir en estas islas para saber que tienen serias dificultades estructurales por ser isla. Es que usted sabe igual que yo que para llevar a cabo una carrera universitaria no tiene el mismo coste para un estudiante gomero o herreño que uno que vive cerca de la universidad en Gran Canaria o Tenerife. ¿Estará de acuerdo conmigo? Lo propio ocurre con la sanidad, con la educación. Todos esos sobrecostes, me van a decir algunos, dicen, no, es que eso depende del gobierno. Pero mire, ¿saben quién nombra al gobierno? La mayoría parlamentaria. Y si las islas no tienen voz, como de hecho tienen hoy, irían en un proceso ascendente en el desarrollo socioeconómico y no al revés. Y no al revés. Por tanto, en fin, interesante el planteamiento, pero desde luego no puedo compartir aquel que vaya más allá de no compartir la representación por circunscripción electoral de las islas actuales. Estoy de acuerdo en la reducción de las barreras, faltaría más, tomando como referencia cualquier otra comunidad autónoma, y desde luego es el planteamiento que hacemos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Casimiro Curbelo. Por el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, don Luis Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Darle la bienvenida a usted y lo que representa, que en este caso es bastante, porque creo que evidencia en esta ocasión, a nosotros nos pasó en el año 2007, también con algo más de 50.000 votos, que esas 50.000 personas que decidieron optar por una opción política concreta no tuvieran la oportunidad de ver su voto representado en este Parlamento. Y en esta ocasión han sido 54.000 aproximadamente los votos que obtuvo Ciudadanos. Y es cierto, sin entrar en el análisis de cuántos obtuvo en La Gomera o cuántos en la isla de Gran Canaria, que sí que es sintomático. Y sí es bastante elocuente el hecho de que 54.000 personas no tengan representación, cuando 5.018 sí que la tienen. Yo no discrepo en el hecho de que estas 5.018 personas tengan voz. Creo que nuestra opción, nuestra propuesta precisamente va en ese sentido, deben de tenerla. Lo que sí defendemos claramente es que 54.000 personas no pueden quedarse fuera de esta Cámara. Esto quedaría resuelto con la mejora de los accesos, de las barreras, y creo que en eso probablemente, esperemos, no vamos a tener ningún problema. Creo que esa circunstancia, afortunadamente, podemos dar un salto y la mayoría de los partidos, tanto los que estamos aquí como fuera de la Cámara, estaríamos dispuestos a aceptarlo. Nosotros sí que combatimos luego la proporcionalidad. Tenemos una propuesta distinta a la que ustedes hacen, obviamente, pero sí que entendemos que tenemos que avanzar en la proporcionalidad del voto de cada uno de los territorios, pero sobre todo de las personas que viven en los territorios. Y ese es el elemento sobre el que nosotros trabajamos. Porque además no es cierto, y en eso discrepo con el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, que el sistema electoral sea el camino para corregir las deficiencias históricas o estructurales en materia socioeconómica. Porque la realidad es que el discurso, lo decíamos en la anterior comisión, el discurso, ya no hablo histórico, yo puedo hablar solo del discurso de esta legislatura, que es en la que por primera vez he estado como diputado. Lo que he escuchado constantemente es que a día de hoy esas islas, que entendemos que están sobrerepresentadas, o por decirlo de otra manera, frente a otras islas que entendemos que están infrarrepresentadas, el discurso es que hoy por hoy sigue habiendo una enorme desigualdad. Y yo no voy a discutir si es cierto o no. Probablemente lo sea en muchos aspectos. El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera ha sido capaz de focalizarla en dos o tres elementos en los que estoy de acuerdo. Lo que digo es que no es el camino el sistema electoral para corregir las deficiencias. Porque si fuera el camino, hombre, en 30 y tantos años hemos tenido oportunidades para corregirlo. Y no ha sido así. Por tanto, la reforma del sistema electoral no es la solución a esos problemas estructurales, socioeconómicos de cada una de las islas. Tendremos que buscarlas en otros lados, con otros mecanismos de compensación, que estaríamos de acuerdo. Pero no es precisamente el sistema electoral, dejando bien claro que entendemos que deben de tener representación. A partir de ahí, probablemente vamos a estar insistiendo comisión tras comisión sobre que hay algunos partidos políticos o grupos parlamentarios que no hemos definido nuestra propuesta. Nosotros ya lo dijimos en su momento, el por qué no la definíamos. Probablemente si todos y cada uno ponemos sobre la mesa la propuesta concreta, estaríamos debatiendo en esta comisión sobre ese marco. Nosotros queremos abrir el marco. Por eso el que se permitiera el que ustedes estuvieran aquí, los grupos que no tienen representación pero en algún momento han tenido un porcentaje de votos lo suficientemente importante y que en unas circunstancias normales o como las que establece la posibilidad que establece el estatuto que en este momento se encuentra en Madrid les permitiría tener representación. Pero además también por otro lado por respeto a todos y cada uno de los que van a pasar por aquí. Los grupos extraparlamentarios, pero también cada uno de los expertos, los que llamemos nosotros y los que llaman los otros grupos. Para finalmente terminar teniendo una posición. Claro que tenemos una. Y en teoría la vamos a seguir defendiendo. Pero decía el otro día, y ahí le lanzo la pregunta, la estoy haciendo a cada uno de los comparecientes, porque además en su caso concreto usted también es firmante del Pacto por la Democracia. Nueva Canarias ya ha planteado que a pesar de tener su propia propuesta, la que nosotros entenderíamos que sería la más correcta para un sistema electoral justo para Canarias, estaríamos dispuestos a renunciar a nuestra propuesta si somos capaces, entre todos los que aquí estamos, de avanzar en tres aspectos que son los que han sido capaces de unir a la mayoría de los grupos parlamentarios en esta Cámara y a muchos de los que no están aquí. Y es ser capaces, primero, de rebajar las barreras, creo que podemos conseguirlo, segundo, el de mejorar la proporcionalidad y tercero, que todo esto esté en vigor en 2019. La pregunta es, nosotros lo haríamos y le lanzo la cuestión. Ciudadanos, si somos capaces entre todos de ponernos de acuerdo en estos tres elementos, y obviamente no con subterfugios, siempre lo digo en plan de broma, pero espero que no sea así, de bajar del 30 al 29 y subir un diputado más. Si realmente consiguiéramos estos tres elementos, Ciudadanos estaría dispuesta a renunciar a su propuesta concreta en aras de avanzar en una reforma del sistema electoral consensuado por esta comisión y, por tanto, ser capaces de avanzar en una reforma del sistema electoral desde nuestro punto de vista más justo y más equitativo.
Muchas gracias, don Luis Campos. Por el Grupo Parlamentario Podemos, doña Noemí Santana.
Sí, muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenida, señora Rodríguez. Si en algo puedo estar de acuerdo con el diputado Curbelo, y sin que sirva de precedente, es que cuando concurrimos a las pasadas elecciones lo hacíamos con las mismas reglas del juego. Nosotras éramos fuerzas emergentes y tras esos comicios, tras el voto de la ciudadanía en las urnas, pues algunos tuvimos la suerte de obtener representación en la Cámara y otros, desgraciadamente, pues no contaron con el apoyo suficiente para entrar en este Parlamento de Canarias. No obstante, nosotros no vamos a dejar de ponernos del lado de la justicia y evidentemente es injusto que una fuerza política con más de 50.000 votos quedara fuera de este Parlamento de Canarias. Y es que a los canarios y canarias nos ha tocado sufrir un sistema electoral que a todas luces es injusto, insolidario. Y además, bajo nuestro punto de vista, y yo creo que bajo el punto de vista de la mayoría de la ciudadanía de Canarias, es un sistema carente de democracia. Y no lo decimos nosotros, lo dicen informes en los que dice que tan solo estamos por encima de Tanzania en niveles de democracia en el mundo, algo que debería de avergonzarnos, ¿no? Pero sí que me gustaría, señora Rodríguez, que nos dijese con qué ciudadanos estamos hablando. ¿Por qué? Porque vemos un ciudadano en campaña electoral, tras campaña electoral, que se presenta como fuerza regeneradora, ¿no? De regeneración democrática. Pero luego, tras las elecciones, vemos un ciudadano que apoya que la situación política de este país siga como siempre. Lo ha hecho en Madrid, apoyando al PP de la Púnica y de la Gürtel. Lo ha hecho en Andalucía, apoyando al PSOE de los ERES. Entonces, esto nos lleva a esa especie de esquizofrenia que vive su partido y que hace decir a su principal portavoz, al señor Rivera, que él está dispuesto a perder cualquier tipo de credibilidad por el bien de España. Ya nos explicará algún día a qué España se refiere. Entonces, yo le tiendo una mano y le digo de verdad que ojalá, Ciudadanos, en esto de la reforma del sistema electoral canario, venga con ganas, venga con intenciones renovadoras. Parece que al menos pone un nuevo modelo sobre la mesa. Nosotros se lo agradecemos. Tal vez no es el modelo por el que nosotros apostaríamos, pero sí queremos poner en valor esa propuesta que usted nos lanza. En otros territorios del Estado español, como puede ser en Murcia, donde era necesaria la reforma del sistema electoral, tal vez no tanto como en Canarias, pero sí que era necesario. Se ha logrado, gracias al apoyo de Ciudadanos, al apoyo de Partido Socialista y también de Podemos, lograr llegar a un acuerdo sobre la reforma de ese sistema electoral. Yo creo que también puede ser posible en Canarias, y gracias a la apertura de esta comisión de debate y de estudio, yo creo que se abre una ventana a la esperanza, ¿no?, de muchos canarios de disfrutar de democracia en nuestra tierra, cosa que hasta el momento no parece que no ha sido posible. Por eso esperamos poder contar con su apoyo. Una pregunta sí que me gustaría hacerle, ya que hemos visto pues el apoyo a la investidura del señor Rajoy por parte de Ciudadanos, y yo lo he escuchado en medios de comunicación decir que dentro de las negociaciones usted planteaba una agenda canaria. Me gustaría saber si dentro de esa agenda canaria uno de los factores que estaban en juego o no o que se ponía sobre la mesa es la reforma del sistema electoral canario. Yo creo que un partido que ha sufrido en propias carnes pues las deficiencias democráticas que tenemos, cuando menos debería poner esto sobre la mesa, ¿no? Entonces, simplemente hacerme eco de las palabras del señor Rivera, que decía que había que reconstruir la democracia, que era necesario, pues si necesario es en España, muchísimo más necesario, evidentemente, es en Canarias.
Muchísimas gracias, doña Noemí Santana. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Jorge Blanco.
Gracias, señor presidente. Voy a intentar ceñirme a hablar de cuestiones electorales, que es lo que esta comisión está creada al efecto, ¿no? Intentaré evitar dar mítines políticos en una comisión ad hoc creada para buscar el mejor sistema electoral para nuestro archipiélago, ¿no? Partiendo de la consideración, señora Rodríguez, bienvenida, antes que nada, de que no hay ningún sistema electoral perfecto. A todos nos gustaría arrimar el ascua a la sardina de cada uno de nosotros e intentar buscar el sistema electoral que más nos pueda convenir a cada formación política a la que pertenecemos, pero evidentemente si eso lo hiciéramos, pues no lograríamos en ningún caso tratar de, o sea, llegar a un acuerdo entre las distintas formaciones políticas, y por tanto, como estamos hablando de las reglas del juego, parece lo más normal y lo más lógico que las reglas del juego se traten y se acuerden entre todos, o por lo menos entre el mayor número de personas posibles, en este caso formaciones políticas posibles, de nuestro archipiélago. Yo podría poner el ejemplo del Partido Popular. En el año 2011, con 60.000 votos más, 60.000, no 54.000, 60.000 votos más que la segunda formación, que fue Coalición Canaria, al final teníamos los dos 21 escaños en el Parlamento, ¿no? Parece un sinsentido, ¿no? O en estas elecciones, ¿no?, donde quien ganó en número de votos fue el Partido Socialista, segunda fuerza en número de escaños, el segundo fue el Partido Popular, tercera fuerza política en número de escaños, con gran diferencia respecto de la primera, y la tercera formación política en número de votos es la que tiene el mayor número de escaños en el archipiélago. Por tanto, estamos hablando de un sistema imperfecto, o mejor dicho, un sistema muy imperfecto, un sistema, en fin, que no es válido para que la representación en el Parlamento sea la más adecuada o la que los ciudadanos canarios quieren en el conjunto del archipiélago, ¿no? Y por tanto, bueno, me alegra, coincido mucho en las cosas que usted ha dicho en su intervención, coincido mucho en que el apartado poblacional del sistema, bueno, pues no existe en Canarias, donde solo existe prácticamente el apartado, la parte territorial del sistema. Bueno, yo no sé si esto es común, yo es la primera vez que estoy en esta comisión sustituyendo a mi portavoz, pero en cualquier caso la posición del Partido Popular es conocida, ¿no? Se discute de las barreras electorales por un lado y se discute de la proporcionalidad de la representación de islas por otro lado, ¿no? Para el Partido Popular tan importante es una cosa como la otra, ¿no? O incluso más proporcionalidad en relación al número de escaños por cada una de las islas que las barreras, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a discutir todo, a discutir las barreras, por supuesto, que nos parecen excesivas, pero desde luego que no cuenten con el Partido Popular para meras operaciones de maquillaje para intentar reformar el sistema, cuando lo principal, que es la infrarrepresentación de las grandes islas, en fin, de las islas más pobladas del archipiélago, pues quede en nada, ¿no? Quería preguntarle dos cuestiones que no se las oí, no sé si las dijo o no, pero desde luego yo no se las oí. En primer lugar, ¿Ciudadanos baraja la posibilidad de aceptar un sistema en el que se mezclen representación por islas y representación, digamos, archipiélagica, o sea, una circunscripción por islas y crear una circunscripción regional en su caso? Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto estaría usted dispuesto a bajar las barreras electorales que hay actualmente, e incluso estaría dispuesto a que se suprima alguna barrera electoral de la insular o de la regional, quedando simplemente un sistema solo, bien uno u otro, y no los dos como existen actualmente? Me gustaría que me respondiera eso, sobre todo para tener una composición de lugar de lo que el partido quiere decir. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Miguel Jorge. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Ignacio Álvaro, la bandera.
Gracias, señor presidente. Se han dicho tantas cosas que la verdad es que incluso se ha un poco hasta desviado el debate, ¿no?, en algunas ocasiones sobre el sistema electoral. Yo no me voy a referir a las promesas del señor Rivera en elecciones ni a su programa electoral. Voy a intentar circunscribirme al sistema electoral, que es lo que nos trae a debate hoy. Y he de decir que yo creo que en general todos los grupos... Bueno, primero agradecerle la transparencia y la claridad de su mensaje, de su propuesta de sistema electoral. Lo echamos en falta por parte de otras fuerzas políticas, al menos desde el Partido Socialista. Nosotros también tenemos nuestra propuesta, la hemos hecho pública muchas veces, una circunscripción regional, una lista regional que se añada a los 60 actuales, de forma que esa lista regional llegásemos hasta los 70 diputados. No creemos que deba circunscribirse el presupuesto a lo que es capítulo 1, sino el capítulo de presupuesto global del Parlamento se puede encajar dentro del mismo coste ese aumento de diputados, no tiene por qué ser reduciendo los salarios de los diputados, puede ser reduciendo las subvenciones de los grupos parlamentarios, las cuales he de decir que no son proporcionales tampoco, en lo que es entre los grupos parlamentarios, ¿no? Pero tenemos desde el grupo mixto, que recibe más de 100.000 euros por diputado, al grupo nacionalista, que recibe 36.000 euros por diputado, pero eso no hace tantas ronchas en algunos otros grupos políticos. Creo que no debemos hacer las reformas de los sistemas electorales con una hoja de cálculo en la mano, así de claro lo digo, en función de los resultados que hayan tenido cada uno de los grupos o partidos en elecciones anteriores. El Partido Socialista en estas últimas elecciones ha sido el partido político más votado en toda Canarias y no por eso estamos en disposición de tener que buscar una fórmula electoral que haga que ese partido sea el más representado, que debería de serlo. Además, somos el partido que tiene representación, el único que tiene representación por las siete islas. Y quiero recalcar también la importancia del lenguaje, ¿no? No me gusta que se hable de un sistema electoral antidemocrático o poco democrático, como se ha dicho ahora. No digo que lo haya dicho usted, pero sí se ha dicho y se oye recurrentemente en medios de comunicación. Es, en cualquier caso, un sistema electoral controvertido, discutido y puesto en entredicho por parte de la sociedad. Y creemos que, en base a esa situación, debe mejorar su legitimidad. Pero no creo que sea justo decir que las islas capitalinas o las islas no capitalinas, su nivel de desarrollo o no, tenga que ver estrictamente con el sistema electoral. Tendrá que ver con muchas circunstancias, Al igual que no podemos circunscribirlo a un periodo de 30 años, porque si hablásemos de la historia de Canarias y de cómo las islas hoy capitalinas trataban a las islas no capitalinas y por qué tuvieron que surgir los cabildos y por qué muchas cuestiones de retraso en islas no capitalinas, pero yo creo que esto es una cuestión que está más que superado. Hay un menor desarrollo de las islas no capitalinas que se desarrollarán o no con las políticas que haga el gobierno y la política que hagan sus cabildos, no con el sistema electoral. Igual que no se puede decir tampoco que se digan ejemplos de votaciones en los que unos diputados o unas diputadas de una isla han votado un bloque. Porque le puedo decir miles de ejemplos de iniciativas parlamentarias que están insularizadas y que son defendidas por los diputados y diputadas de cada una de sus islas. Porque no son solo votaciones, son preguntas, son comparecencias, son proposiciones no de ley que están insularizadas y responden a las inquietudes de esos territorios y que están esos territorios representados por sus parlamentarios y parlamentarias. Por lo que no es solo una cuestión de votaciones. Hay otros estatutos de autonomía donde también se introducen los sistemas electorales, no solo el de Canarias, el del País Vasco, por ejemplo, donde se establece que los tres territorios históricos tienen que tener la misma representación en el Parlamento Vasco. No podemos decir que es solo el Estatuto de Autonomía de Canarias, que creo que habéis entendido eso, que el Estatuto de Canarias es el que introduce ese sistema, esa referencia a la legislación electoral, cuando es algo que debe estar. Al igual que tampoco es el peor sistema democrático del mundo. Esto de las comparativas, yo creo que las comparativas son odiosas. En Azores hay una isla que se llama Corvo, que no tiene ni 500 habitantes, que tiene representación parlamentaria, en un archipiélago que no llega a los 300.000 habitantes y que tiene 59 diputados, si no recuerdo mal, en la que la proporción de representación entre la isla de Corvo y la isla de San Miguel, por aquí lo tenía, es una proporción de 37 veces, mucho mayor que la de Tanzania. Lo digo porque si hacemos referencia, bueno, podemos hacerla más. Bueno, y al presidente me está llamando la atención y yo quería aprovechar para hacer unas preguntas y no reflexionar tanto sobre lo escuchado, que a veces pues me choca bastante. Y es lo siguiente. Le iba a preguntar si la lista regional o el aumentar a las islas más pobladas como fórmula de corrección, pero usted ya ha dado su fórmula. Le iba a preguntar sobre la posibilidad de aumentar el número de diputados hasta 70. Entiendo que sí estarían dispuestos a llegar a ese número máximo. Como fuerza que tiene representación en el Congreso de los Diputados, y teniendo en cuenta que la disposición transitoria a la que se aludía es una disposición transitoria en tanto en cuanto se apruebe una nueva ley electoral en Canarias, le quiero preguntar directamente si estaría, si su fuerza política está en disposición de colaborar activamente en la reforma del Estatuto de Autonomía y en que los preceptos que se establecen, como por ejemplo que ninguna isla con menor población tenga con mayor población tenga menor representación que una isla con menor población, o el que se pueda establecer una circunscripción regional tal y como se establece en la reforma que está enviada a las Cortes, es una cuestión que van a mantener, no van a mantener, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si van a dialogar con el resto de las fuerzas políticas, porque creo que la reforma del Estatuto de Autonomía, para que salga adelante, va a tener que ser en base a diálogo y acuerdos por parte de todas las fuerzas. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Ignacio Álvaro. Por el Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doña Melissa, por su intervención. Todos los grupos han hecho valoraciones acerca de, sin entrar en el contenido al final de su propuesta, o casi ninguno ha hecho valoraciones sobre el contenido de su propuesta, que tiene por lo menos de positivo que la formula, que se atreve a formularla. Pero yo expreso sobre eso una cuestión que creo que es importante, porque es importante de cara cuando se habla del modelo electoral de Canarias, que es qué es lo que hay que representar. En definitiva, parece que está comúnmente asumido que en el Parlamento de Canarias representamos población y representamos territorio, en la medida en que está compensada la población en relación con el número de islas que son circunscripciones electorales. La circunscripción electoral isla, además, se fijó por el estatuto inicialmente, desde el año 82, y se fijó con la proporción que se estableció sobre la triple paridad por un debate en el que promovía el entonces representante de la UCD, José Miguel Bravo de Laguna, y con un consenso final al que se alcanzó con el Grupo Comunista, y por tanto eso quedó fijado en 60 escaños con la distribución que es conocida de la triple paridad. Todo eso, como tuvimos ocasión de decir, está en el diario de sesiones del Congreso de 12 de mayo del 82, en la comisión correspondiente donde se debatió. Y a mí lo que me parece importante es, cuando se hacen valoraciones por otros grupos, usted ha hecho una propuesta. No es cierto que el Grupo Popular haya hecho propuesta alguna. Yo de este momento no la conozco, ni aquí, ni en el Pleno, ni sabemos cuál es. Por tanto, lo que sí es cierto es que Ciudadanos aparece o promueve una reforma que lo acredita como lo que ya sabíamos, que es un partido con fuerte presencia en las grandes ciudades. Es decir, es un partido con muy poca implantación territorial, no tiene implantación territorial prácticamente en ninguna parte del territorio insular, salvo en las grandes ciudades. Eso no significa que no tenga que tener representación. Voy a empezar por leer lo que dije al principio de mi intervención cuando se creó esta comisión por el Pleno el 16 de febrero de 2016. Hacía referencia a los otros partidos y decía que deslegitimaban el sistema electoral con el que todos habíamos concurrido, e ignorando que el principal problema de representatividad del proceso, la ausencia del Partido Ciudadanos de esta Cámara, está resuelto en la propuesta de reforma electoral que se incluye en la propuesta de reforma del Estatuto que se encuentra en Madrid pendiente de toma en consideración. Eso decíamos entonces y eso decimos ahora. Bajando las barreras, Ciudadanos tendría representación en el Parlamento de Canarias. Tendría ocasión, por lo menos, como dije, cuando concurrió también Izquierda Unida, para que se valoraran sus votos y en función del número de votos podría tener representación. No era el caso de Izquierda Unida, pero sí el de Ciudadanos. Por tanto, los sistemas electorales responden al final a modelos de organización de su sistema político. ¿Es democrático el sistema norteamericano? ¿Lo es el sistema que acaba de elegir a un presidente norteamericano, donde hay más votos emitidos en favor de la candidata demócrata que sobre el candidato republicano? En fin, esto en concreto nos tiene que llevar a una cuestión que es muy importante. Nosotros decíamos en la intervención plenaria de febrero que los partidos tendrían que mojarse en torno a lo siguiente. Debemos ser claros desde este mismo momento. Aquellos que relatan la desproporción del valor del voto de unos canarios respecto a otros deben explicar que para mejorar esa relación caben técnicamente solo dos posibilidades. Una, quitar escaños a las islas no capitalinas. Dos, aumentar el número de escaños en el Parlamento. En las fórmulas que nos propone, usted hace las dos cosas. En una, si lo mantiene a 60 escaños, no aumenta el número de escaños en el Parlamento, pero sí quita escaños a las islas no capitalinas. Y en la segunda, donde sí los aumenta a 70 escaños, aumenta y además quita escaños a las islas no capitalinas en relación con la situación actual. Tiene esto de ventaja que por lo menos usted se ha atrevido a hacerlo. Otros no se atrevieron. Y eso fue lo que dije en el pleno de la pasada legislatura de 12 de marzo de 2014, cuando Nueva Canarias no se atrevió a hacer una propuesta. Nosotros, Coalición Canaria, en este momento es la primera fuerza política en votos y en escaños en 5 islas del archipiélago, entre ellas Tenerife, la isla más poblada. Y lo fuimos también hasta 2003, con Gran Canaria incluida, hasta la ruptura del nacionalismo que protagonizó Nueva Canarias, Nueva Gran Canaria, en 2005. Somos, por tanto, primera fuerza en votos y en escaños, en todas, excepto en Gran Canaria y La Gomera. Consecuentemente, lo que queremos decir es que estamos de acuerdo con su aportación en lo que se refiere a la necesidad de bajar las barreras electorales. Lógicamente, la propuesta de reequilibrio desde el punto de vista proporcional no la compartimos. Creemos que es una propuesta que daña a las islas no capitalinas y eso no vamos a hacerlo, no lo vamos a compartir. Y en cuanto a la posibilidad de acordar cuestiones respecto a la disposición transitoria del estatuto, alguna regulación tiene que tener. Lo que sería deseable, vamos, y voy terminando, lo que sería deseable es que llegáramos a algún tipo de acuerdo a lo largo del tiempo que corresponde a esta comisión y pudiéramos formular una propuesta que fuera realmente de acuerdo. Sin más, le doy las gracias por su aportación, que es desde luego valiente y atrevida, pero que no compartimos porque esencialmente se refiere a un planteamiento que está muy basado en su apoyo electoral en las grandes ciudades del archipiélago. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, José Miguel Ruano. Pues ahora doña Melisa Rodríguez tiene su turno, también por, en este caso por 10 minutos, para concluirla y poder responder a cada grupo parlamentario.
Bueno, comienzo por el Grupo Mixto y acabaré por Coalición Canaria, simplemente para seguir el orden que ustedes mismos han establecido. Señor Curbelo, yo creo que se saltó la parte de mi intervención en la que reconocí lo difícil que es llegar a un 30% de votos en una isla, porque no entiendo el por qué se sintió tan ofendido cuando he reconocido lo complejo que es. Yo creo que usted realmente está llevando el discurso hasta otro lado que no entiendo realmente. Entiendo que no esté en acuerdo con nosotros, que esté en desacuerdo, eso es lo lógico. Pero yo le quiero decir una cosa, por si alguno de los de sus señorías no lo saben. Yo soy de una isla pequeña, yo soy de La Palma. Yo sé lo que es la sanidad en una isla pequeña, yo sé lo que es la educación en una isla pequeña, así que lo siento, pero no me tiene que dar ningún tipo de lección sobre lo que es vivir o no vivir en una isla pequeña. Entiendo que además usted está trabajando en un discurso insular y es totalmente lícito, puesto que su grupo político es de ámbito insular, con lo cual no tengo mucho más allá que decir. Me hubiese sorprendido que hubiésemos estado de acuerdo, pero simplemente quiero decir que reconozco, y ya lo reconocí en su momento, lo difícil que es. Pero para la ciudadanía de las islas, cuando uno le pone los 5.000, casi 5.100, para que no se me enfade, contra los 54.000 votos, pues a la gente de la calle le rechina. ¿Qué quiere que le diga? Es así, a usted no le parecerá bien, pero al resto sí. Si usted lo quiere comparar con los votos que nosotros sacamos o no en La Gomera, es su decisión. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como en La Gomera solo sacamos, no llegamos a los 300 o pasamos poco de los 300, los otros 51.000 o los otros 54.000 no sirven. Porque eso es lo que usted ha querido decir. Así que un poco complicado el discurso. En cuanto a Nueva Canarias, estamos. Gracias igualmente por las preguntas. En cuanto al señor de Nueva Canarias, estamos de acuerdo en el fondo. Yo creo que el diagnóstico lo tenemos todo claro, no estamos hablando de cosas diferentes, pero nosotros traemos una propuesta y la explicamos porque nosotros no podemos estar en esta comisión todos los días. Por eso creemos que era nuestro deber venir con los deberes hechos y hacer una propuesta que puede gustar o puede gustar más o puede gustar menos. Pero es que de lo que van las comisiones es de sentarse, poner propuestas y llegar a puntos en común. Porque si aquí todos venimos hablando del sexo de los ángeles, explíquenme cómo vamos a llegar a una conclusión. Por eso, en la pregunta que usted dijo, ¿están dispuestos ustedes a negociar? Pues por supuesto que sí. Si nos dejan, si ustedes nos lo permiten, si nos permiten que sigamos viniendo, estamos dispuestos a negociar y a llegar a un acuerdo, por supuesto que sí. Y a llegar a una propuesta en común, es que la ley electoral de Canarias debería ser una propuesta en común. No debería ser la propuesta de alguno en concreto. Espero haber respondido a sus preguntas. En cuanto a la señora Santana, primero permítanme que piense que hemos convertido la comparecencia en la comisión sobre un tema de política nacional o un tema de lo que a usted le parece bien o le parece bien de lo que hace mi partido, ¿no? Pues yo le digo, muy orgullosa de ser capaz de sentarme a negociar con distintos partidos políticos, porque la política se hace sentado, respetando las instituciones, llegando a acuerdos y tensando la cuerda en ocasiones para conseguir cambios. No se hace en tanto y cuanto a que yo salga por la puerta del Congreso y me tiren latas, me tiren monedas y me insulten con discursos sexistas, porque hay una cosa que está muy bien. Hablamos con el los y con el las, porque algunos reniegan del neutro, pero los discursos que imparten siempre son sexistas. Vaya por Dios, ¿a dónde estaremos llegando? La valoración que usted acaba de hacer en cuanto a la proporcionalidad del voto está muy bien, que usted haya dicho que no fuimos capaces de llegar al tope electoral. Es cierto, no fuimos capaces. Gracias por ahondar en ello. A nosotros no nos duele, acabamos de nacer y estoy segura que en las siguientes vamos a estar representados. Y le doy la enhorabuena, como ya se la dije en su momento, por tener la representación política. Pero estamos aquí para hablar de la reforma de la ley electoral y creo que ahí tendremos más puntos en común que divergentes. Creo que estamos optando por un modelo que sea de todos, que lleguemos a un acuerdo para que represente a los canarios, no solo para que represente a un partido en concreto. Entonces, al final, usted habló de Murcia, ¿sí? En Murcia, gracias a nuestro voto, porque era necesario, además, se llevó a una circunscripción única. Pero es que Murcia no es Canarias, y el territorio fragmentado de Canarias no es el de Murcia. Con lo cual, tiene que haber una solución específica para un territorio como el de Canarias, y no se puede comparar lo importante o lo positivo, que se están llegando a acuerdos en distintas comunidades autónomas para cambiar y reformar la ley electoral. Y para eso sí que van a contar con nosotros, y esperamos contar con ustedes también para reformar la que es a nivel nacional. Hablaba de nuestra agenda canaria. ¿Eso obedece al programa electoral? Pero sí, la estamos negociando, por supuesto que sí. Y de hecho, ustedes también, y se ha dado una paradoja en con un parlamento fragmentado a nivel nacional. Y es que por primera vez se desbloquean temas de Canarias que antes no se desbloqueaban, porque como antes solo dependían de uno o de otro, no pasaban. Así que, señorías, yo creo que es bueno para Canarias que haya un parlamento fragmentado y que los diputados canarios sean de distintas fuerzas políticas, porque eso para Canarias solo va a ser que sumar si ustedes quieren escuchar a todos los partidos políticos. El Partido Popular. Gracias, señora Santana, por su pregunta. Respecto a las del señor del Partido Popular, hablaban de las barreras y de la proporcionalidad. Para nosotros son importantes las dos. Son importantes las dos. Maquillaje quizás pretenden hacer algunos, nosotros no. Nosotros hemos venido con los deberes hechos. Nosotros hemos presentado nuestra propuesta. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos, a dialogar, a hablar, porque la reforma de la ley electoral también se tiene que escuchar al resto de personas. Así que para nosotros no va de un tema de maquillaje, va un tema de una reforma real. Hablaban de las circunscripciones. Nosotros apoyamos las circunscripciones insulares, que también lo apoya en la sentencia del Tribunal Constitucional, por supuesto que sí, pero nosotros introducimos, que a lo mejor no lo escuchó, el criterio de población. Una parte de los escaños se reparten en función de la territorialidad y otra parte en función de la población, con lo cual se están incluyendo dos criterios, por un lado la población y por otro lado el criterio territorial. Si nosotros estamos aquí para hablar, ¿hasta dónde vamos a llegar a discutir las barreras? Pues, señorías, eso lo tendrán que decidir ustedes y si nos dejan a nosotros participar de ellas. ¿La propuesta de bajarlas a la mitad nos parece bien? Sí, ¿por qué no? Sí, al final lo que se trata es de llegar a un consenso. Lo que no puede ser es que esté la del 30 y la del 6, porque eso no hay sistema democrático que lo veamos reflejado en otro lado. Yo creo que tenemos que ser ambiciosos y también tenemos que ser valientes. Y eso va a depender de hasta dónde quieran llegar todos. Porque, repito, yo estoy aquí gracias a que la mayoría de los partidos, todos, y algunos con más o menos dificultades para llegar a reuniones, han permitido que estemos aquí. Nosotros se lo agradecemos. Solamente les pedimos que nos dejen seguir participando de este proceso, porque nosotros sí que queremos dialogar y creemos que por todos los canarios hay que llegar a un acuerdo. Al señor del Partido Socialista, que también hablaba sobre política nacional, cosas de la vida. Estamos en el Parlamento de Canarias para hablar de la reforma de la ley electoral y ha hablado también de política nacionalidad y de intencionalidad. ¿La intencionalidad de quién? Reformar la ley electoral de Canarias, nosotros ya lo llevábamos en el programa de las autonómicas. No nos estamos escudando en. Lo queríamos hacer antes y lo queremos hacer después. Lo de las doctrinas de voto. Bueno, vale, han llegado a algún acuerdo entre islas, pero el resumen de los votos es el que es, en la historia reciente, y no ha habido insurrectos o diputados que rompan esa doctrina de voto en función de la isla que procedan. Buscar la excepcionalidad y buscar otros sistemas democráticos, más allá de los que yo les he expresado, al final lo que parece es que está buscando la excusa para justificar que el sistema electoral de Canarias no está tan mal, porque, oye, hay uno peor. Vaya por Dios. Mal de muchos, consuelo de tontos, dice todo el mundo. O sea, aquí no se trata de buscar, yo le estoy diciendo casos que son graves y que el nuestro es peor, pero podemos ir a buscar alguno peor. Usted habló de Azores, podemos hablar de Cabo Verde, que tiene más de 11 circunscripciones, porque hay que contar las continentales y demás. Podemos sentarnos aquí a dialogar, pero parece que lo que se están es escudando en sistemas desproporcionados también para justificar el que no exista un cambio aquí. Usted me ha preguntado si vamos a colaborar, si mi fuerza va a colaborar con el Estatuto de Canarias. Nosotros, para sentarnos a hablar, cuando quieran. Ya les hemos pedido al Grupo de Gobierno de Canarias que nos inviten para sentarnos a hablar, y lo han hecho. Le hemos pedido al presidente del Gobierno de Canarias que se reúna con nosotros para hablar de temas de Canarias y no lo han hecho. O sea, yo creo que precisamente de nosotros no pueden dudar nuestras ganas de dialogar o de sentarnos a hablar. Hay que llegar a un acuerdo. No defendemos la triple paridad. Y lo del diálogo con el Estatuto, pues dependerá de las fuerzas políticas que estén, pero hay que recordar también que el Estatuto se hizo justo antes de un proceso electoral y que no contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas de la Cámara. Eso es reseñable. Yo espero que se llegue a un acuerdo entre todos. En cuanto al señor Ruano, usted parece que habla que nuestra propuesta lo que viene a hacer es beneficiarnos a nosotros. Nosotros no estamos hablando de una propuesta. Quizás el problema es que no les beneficia a ustedes. Ese es otro tema. Porque con el sistema electoral de hoy, el único partido beneficiado es ustedes. Y es cierto que nosotros todavía no estamos implantados en todas las islas. A mí me hubiese gustado verlos a ustedes cuando comenzaron también. Pero si se tienen que escudar en el criterio de que nosotros no estamos implantados para decir que una propuesta que hemos trabajado con técnicos nos va a beneficiar a nosotros, pues ¿qué quiere que le diga? Beneficia a todos los canarios. Nosotros sí que estamos teniendo el criterio de insularidad y territorialidad de nuestra propuesta, se ve reflejado. Nosotros no estamos, porque ahora vienen con el discurso manido de quieren quitarle la voz a las pequeñas. No, yo lo que quiero es que haya más representación de voto. Y yo, que soy de La Palma, lo que quiero es que mis parlamentarios defiendan a todas las islas por igual. Que da igual si uno es de La Palma, que pueda trabajar por Lanzarote también. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que quiere Ciudadanos, y eso también lo vamos a extrapolar a nivel nacional. A ver, no quiero dejar nada. Lo de las barreras electorales. Cuando habla de las barreras electorales dice que solo nos benefician a nosotros o que ya estaríamos dentro. Señor Ruano, lo de las barreras electorales creo que a todos los que están en esta mesa estamos de acuerdo que hay que bajarlas. No por Ciudadanos. Que no se confunda, que nuestra crítica no viene de las barreras electorales porque nosotros no hemos entrado, que nuestro programa autonómico, que se lo puedo facilitar, ya venía que había que reformar la ley electoral de Canarias. O sea, no es algo de después. Nosotros nunca nos hemos quejado. Nunca hemos basado que no estemos en el Parlamento en decir, es culpa de la ley. Nosotros sabíamos con las leyes que estábamos jugando. Sabíamos las reglas y las aceptábamos. Pero como ya lo pedimos antes, también podemos pedir después que se siga reformando, porque no hemos caído en contradicciones. Nuestro discurso sigue siendo el mismo. No voy a debatir sobre el nacionalismo en Canarias cuando usted ha hecho alusión a la ruptura, a la no ruptura. Eso es un problema que tienen ustedes y que ustedes se la verán y que lo resolverán como mejor ustedes sean capaces, porque yo no entro a criticar los problemas que ustedes puedan tener, aunque usted sí que critica nuestra implantación. Veremos cómo llegamos a las próximas autonómicas, veremos cómo nos vamos implantando de aquí a allí, seguramente estaremos en todas las islas y seguramente podamos competir estando bien en todas las islas. Ojalá, ese es el deseo que tiene Ciudadanos, pero repito, lo que estamos debatiendo aquí hoy no tiene nada que ver con Ciudadanos en concreto, sino con una propuesta que les estamos exponiendo a todos. Y solamente una cosa para cerrar. Ha dicho que daña a las islas, es decir, que daña a las islas que nosotros querramos cambiar la ley electoral porque, según usted, estamos quitándole la voz a las islas pequeñas. Lo que daña a las islas son las políticas impositivas que se llevan haciendo todos estos años en Canarias. Eso es lo que daña a las islas. Que se impongan, y ahora como aquí habla cada uno de lo que quiere, y ya para cerrar, que se impongan pactos en cascada, que llevemos un año y medio hablando de pactos en cascada y que no se esté hablando de cómo se está trabajando en los sitios. Pues eso es lo que daña a la política. Lo que daña a la imagen de los canarios es que vean que tienen un gobierno que no es capaz de resolver sus problemas internos, sino que lo están fagocitando todo el tiempo en la prensa. Eso es lo que daña a las islas. No daña a las islas trabajar o querer cambiar las cosas. Daña a las islas el no querer trabajar o el creer que gritar es más fácil que sentarse a negociar. Gracias por haberme invitado y espero realmente poder venir en otra ocasión y también espero realmente que tomen en consideración nuestra propuesta. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos, a negociar, a hablar y a llegar a distintos acuerdos. Así que muchísimas gracias por dejarnos estar aquí hoy.
Muchísimas gracias, doña Melisa. Muchísimas gracias a todos los grupos. Y yo, por mi parte, le puedo decir que seguramente estaríamos todos encantados de que usted esté sentada aquí también como diputada algún día, con el empuje que tiene. Muchísimas gracias. Hasta luego.